no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. Después de las vacances, de nou estem en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicente y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañeu en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Después de este paréntesis de las vacaciones, volvemos a reiniciar el programa de radio de CEDSALA. Y a pesar del que nos rodea, que no invita al optimismo, genocidio en Palestina, guerras, el tema de la emigración, la violencia de género con los continuos asesinatos de mujeres y hijos, desigualdad social con graves casos de pobreza, racismo, homofobia, etcétera, etcétera. Pero no podemos desanimarnos sino venir con fuerzas para participar en todos los actos de protesta y reivindicación, que es lo que tenemos que hacer en la sociedad civil. Comenzamos el curso, como no podría ser de otra manera, sobre Palestina, ese querido pueblo que está sufriendo ese genocidio que parece que es desde el pasado 7 de octubre, cuando el ataque de Hamás, pero Palestina se viene violando más de 70 años, desde 1948, los derechos humanos. Tenemos en el programa David Segarra, periodista y documentalista valenciano, autor de varios documentales y también libros. Es especialista en el tema porque ha estado varias veces en Palestina y por largos periodos de tiempo. También participó en la primera Flotilla de la Libertad 2010, que fue la primera. Hola David, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchen. Os hablo desde la Albufera de Valencia, desde el Parque Natural. Contento porque ayer llovió después de tanto tiempo de sequía. Como curiosidad personal, decir que el Parque Natural de la Albufera tiene 20.000 hectáreas de arrozales. El arroz nos llegó en la época árabe. De hecho, tanto la palabra arroz como albufera son dos palabras de origen árabe que nos unen también con Palestina.
Ante tanto horror que se está viviendo, ¿cómo ves este conflicto eterno y cómo ves la situación actual?
Yo creo que la clave de todo es poner los marcos, el contexto. Es muchas veces lo que lamentablemente los medios de comunicación no realizan, y es poner este contexto histórico y político. Has puesto el primero, que es fundamental. Palestina lleva 76 años bajo la colonización del proyecto sionista israelí, 76 años de ocupación militar y 76 años de guerra continua por parte de este Estado de origen europeo que se impuso sobre Palestina, que recordemos está en el continente asiático, es decir, es un proyecto colonial europeo sobre el continente asiático. Ese es el primer marco que hay que entender, 76 años, marco colonial. Yo creo que esto es lo fundamental. Entonces, a partir de este contexto, cualquiera de las situaciones, la insurrección del 7 de octubre, la primera intifada, la segunda intifada, la Nakba, la Naxa, es decir, todos los episodios históricos se enmarcan en este proceso de colonización de origen europeo y de lucha anticolonial por parte de la población nativa palestina, árabe y asiática del Mediterráneo Oriental. Yo creo que sin este contexto no podemos entender absolutamente nada.
A veces se frivoliza como diciendo que jamás ha tenido la culpa el 7 de octubre y sin embargo se ignora que realmente los palestinos han estado viviendo allí en una cárcel, ¿no? Y cómo les han robado su tierra y ahora realmente sí están sufriendo mucho más, pero realmente vienen sufriendo todos estos años.
Por eso también los medios de comunicación, incluso muchas veces los propios activistas fallan en poner estos marcos y estos contextos. Como periodista me he dado cuenta que se polariza el relato. Hay muchísimos matices, obviamente, hay muchos puntos de vista, pero fundamentalmente se polariza en dos posturas que, a mi parecer, las dos son erróneas. Una sería la de los medios de comunicación o los países o los políticos imperialistas que presentan al pueblo palestino y en general a todos los pueblos no europeos como atrasados, salvajes, bárbaros, reaccionarios. Ese es un punto de vista, extremistas. Recordemos que los palestinos, cuando los europeos, desde la época del Imperio Británico hasta el inicio del sionismo, se les acusaba de eso, de ser pueblos atrasados. Luego, cuando se organizaron, ya se les acusó de ser nacionalistas, de ser independentistas, porque querían simplemente tener un país, vaya, y que no fueran expulsados de su propio país o ocupados por imperios europeos. Luego, recordar que durante la Guerra Fría los palestinos eran acusados de ser bolcheviques, comunistas, de ser unos peones en la Guerra Fría de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Y después de la caída de la Unión Soviética, como obviamente acusarlos de comunistas ya no era útil, empezó a ponerse más énfasis en que eran musulmanes, a pesar de que los palestinos también son cristianos. Allí nació el cristianismo, por supuesto. De Palestina es Jesús, María, José, San Juan, San Jorge, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el colonialismo necesita utilizar diferentes demonizaciones y criminalizaciones. La segunda parte del relato es la que se hace desde tal vez buenas intenciones, con una visión más piadosa y compasiva, que es la que se presenta al pueblo palestino como una víctima permanente, como pobre gente que siempre están siendo asesinados, bombardeados, míralos, otro niño muerto, hay que parar este genocidio, qué lástima, qué tristeza, siempre asociado a una gente pasiva, sumisa, impotente y que simplemente son cadáveres. Lamentablemente, estas dos posiciones, ser monstruos, monstruos comunistas o monstruos musulmanes o monstruos indígenas, o ser cadáveres, ser víctimas, niños muertos, ambas posturas, ambas visiones, ambos relatos, ambas narrativas, lo que hacen es deshumanizar, porque ningún ser humano, ninguno de nosotros puede sentir solidaridad, empatía o interés ni por un monstruo ni por un cadáver. Es decir, un muerto o un monstruo, nosotros no podemos sentir nada por ellos. Sin embargo, cuando empezamos a saber cómo se llaman, cuando empezamos a saber que ese niño, que esa mujer, que ese hombre era un agricultor, que tenía nombres y apellidos, era un catedrático, que tenía una carrera, era un estudiante que estaba a punto de acabar sus exámenes, era un obrero que había levantado a su familia, era una mujer embarazada, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a saber quién es cada uno y cada una de ellas, cuando se humaniza a estas personas y vemos que son personas como nosotros y como nosotras, que simplemente ahora están sufriendo un colonialismo y una ocupación, empezamos a entender la situación de manera diferente. Por eso pienso que en el periodismo, en la narrativa y en el activismo, la clave de todo es centrarnos en escuchar, leer, observar, dialogar con las voces palestinas. Es decir, hay que escuchar a los millones de palestinos y palestinas que están hablando. Cuando se dice que son gente sin voz, eso es una falsedad. No hay nadie que tenga más voces que los palestinos. O sea, hay miles de periodistas, miles de escritores, miles de poetas, miles de músicos que están haciendo y que están contando desde primera persona el relato de la descolonización y de la resistencia palestina. Creo que hay que escuchar a los palestinos y a las palestinas.
La ONU ha denunciado, ¿no?, lo que está pasando y después también vienen varias resoluciones de Naciones Unidas diciéndole a Israel lo que tiene que hacer, pero que Israel ignora estas resoluciones y la comunidad internacional como Estados Unidos y la Unión Europea, tan preocupados y rápidos con Ucrania, también están muy paralizados con los palestinos. ¿Cómo creéis que pueden ver esto los palestinos? ¿Qué pueden pensar?
Hay que tener en cuenta la historia y la política y la geopolítica. Estados Unidos y la Unión Europea no están para nada paralizados frente a Israel. De hecho, Israel es una creación del Imperio Británico en 1948 y es una creación de Estados Unidos, que es quien lleva armándolo, protegiéndolo y dándole el apoyo económico y político y militar desde hace muchísimas décadas. Por tanto, la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo algunos estados de la Unión Europea, son los principales apoyos que tiene Israel. Israel, sin Estados Unidos y sin algunos estados de la Unión Europea, directamente no existiría, no sería sostenible. No tiene independencia económica, no tiene independencia militar y, como has apuntado, en Naciones Unidas, de los 200 aproximadamente estados miembros de las Naciones Unidas, sistemáticamente desde hace muchísimas décadas, Israel recibe más de un 90% de condena sistemática. Es decir, es el país más condenado, más denunciado y más rechazado por la comunidad internacional, que en un 90% no es europea, es decir, ni norteamericana. Hay que entender que la gran mayoría de la humanidad es asiática, fundamentalmente China, India, África, América Latina. Es decir, Israel es el país más rechazado y condenado por la humanidad en el siglo XXI. Ese es el primer dato. El segundo, ¿por qué esto no lleva a un cambio? Muy sencillo, Estados Unidos tiene derecho de veto en Naciones Unidas y un solo voto, el voto de Estados Unidos, es capaz de paralizar a toda la humanidad. Naciones Unidas no tiene ninguna potestad para paralizar la colonización israelí. Entonces, vayamos otra vez al contexto y al precedente histórico. ¿Cómo se acaban con los genocidios y las colonizaciones? Pues muy sencillo, hay que mirar en la historia. No nos vayamos muy lejos, vayamos simplemente al siglo XX y siglo XXI. Pongamos simplemente cuatro ejemplos: India, Argelia, Vietnam y Sudáfrica. En esos cuatro países se produjeron fundamentalmente cuatro factores centrales. El primero es que había una resistencia popular, social, política y cultural nativa de carácter masivo, permanente, continuado. En los cuatro países. En segundo lugar, se produjo una autodefensa nativa armada con apoyo regional. Tenían aliados. Cada país tenía sus aliados. Vietnam tenía sus aliados, Argelia, India, Sudáfrica, etc. Tercero, también se produce un apoyo y una solidaridad internacional con los nativos, con los colonizados, con los oprimidos. Y al mismo tiempo se produce un boicot, unas desinversiones, sanciones, falta de cooperación con los colonizadores, con los opresores. Eso sucedió en todos estos países también. El caso de Sudáfrica es uno de los paradigmas más modernos. De la misma manera fue en Vietnam y en Argelia y en la India. Y por último, hay un factor que en el siglo XXI es determinante, no siempre lo es, pero ahora es determinante, que es el cambio de equilibrio geopolítico y militar en el mundo y en la región. Hoy Israel es más débil económicamente, militarmente y geopolíticamente que nunca. Esto no lo digo yo, esto lo dice la prensa israelí, lo dicen los analistas militares y los propios intelectuales e historiadores israelíes sionistas. Ellos afirman que están en el momento de mayor debilidad de su estado debido a todos estos cuatro factores que se han unido en una tormenta perfecta. El genocidio, que es lo que nos golpea a toda la humanidad y nos dejan una tristeza y una pena enorme ver esas masacres diarias y continuas que han devastado Gaza, que están devastando ahora Cisjordania. El genocidio, a nivel histórico, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, siempre es la fase final del fracaso colonial. Estados Unidos perpetró el genocidio vietnamita, casi 4 millones de vietnamitas exterminados, justo antes de fracasar y ser expulsado de Vietnam. Francia perpetró el genocidio argelino, entre 1 y 2 millones de argelinos exterminados, justo antes de ser derrotados, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos irnos al Tercer Reich, a Ruanda, al ISIS o Daesh. Cada régimen que en el siglo XX y siglo XXI ha perpetrado un genocidio era en su momento de mayor debilidad y fracaso. El genocidio no es un signo de fortaleza militar, el genocidio es un signo de debilidad y de fracaso. Y no lo digo yo, hay un consenso entre los analistas militares y historiadores, especialmente dentro de Israel y especialmente dentro de los sionistas. Los sionistas, el Estado de Israel, está en un pánico absoluto. Por eso su uso bestial y sin precedentes del genocidio. ¿Por qué un genocidio ahora, en 76 años después de la colonización? Porque Netanyahu, porque el ejército israelí porque la élite israelí siente que su estado está en peligro y necesita huir hacia adelante, necesita tratar de tener una solución final y acabar con el pueblo palestino de una vez por todas. Pero, como hemos visto en los ejemplos históricos, el genocidio suele llevar a la destrucción del Estado genocida.
Ante la decisión del Reino Unido limitando la venta de armas a Israel, con esta suspensión de 30 licencias de exportación, tiene un peso simbólico, pero ¿tú crees que es importante?
30 licencias de un total de 300 es un 10%. La declaración que hace Gran Bretaña, que es quien creó a Israel, quien sostiene a Israel, quien arma a Israel, es su principal aliado después de Estados Unidos. Sin Gran Bretaña no existiría Israel. Es un mensaje doble. Por un lado, le dice a Israel, mantenemos el 90% del apoyo, pero el genocidio que está realizando es de tal calibre, es de tal barbarie, que está produciendo daños geopolíticos, diplomáticos y económicos a Gran Bretaña. Por tanto, te vamos a castigar con esa reducción de un 10% del armamento que te enviamos. Ese es el mensaje que se está dando, que hay un apoyo inquebrantable del antiguo imperio británico y de Estados Unidos, inquebrantable a Israel, no cesará hasta el final, pero al mismo tiempo están viendo que Israel está siendo ya más bien un lastre que una base de proyección del poder británico y del poder norteamericano en Asia, que era su objetivo, para eso fue creado Israel, así lo dijeron los fundadores de Israel, crearemos una base para las civilizaciones europeas, para los imperios europeos en el continente asiático, el principal objetivo de Israel. Y ahora se está convirtiendo justo en todo lo contrario, en un lastre que está produciendo un daño económico y diplomático a la Unión Europea y Estados Unidos masivo. Es decir, sí, hay un mensaje en este recorte.
¿Cómo ves lo de la venta de armas del gobierno español que se dice a partir del 7 de octubre ya no se han vendido?
Recalcar, Israel es un proyecto de Europa. La Unión Europea, recordemos que apoyó a Sudáfrica, apoyó todos los colonialismos. Aún así, hay que tener en cuenta que especialmente los países del sur europeo del Mediterráneo tienen unas sociedades casi unánimemente pro-palestina. Por eso el gobierno de Madrid, el gobierno de España, tiene una presión extraordinaria entre sus votantes y entre la sociedad en general para que corten el apoyo militar y la colaboración con el genocidio y la colonización de Palestina. Por eso el gobierno de Sánchez y de Sumar pues necesita hacer recortes de mayor calado que los que realiza Londres o los que pueda realizar Washington. Eso también es un signo. España es un país más periférico, por tanto puede tener un poco más de autonomía, pero también tiene poca autonomía. Es decir, ni quiere ni puede recortar todo lo que debería ante uno de los peores genocidios del siglo XXI.
David, ha sido un placer tenerte en el programa y escuchar tu análisis. Nos has abierto mucho horizonte. Te agradecemos tu información y compromiso, así como tu disponibilidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras, a vosotros, a todo el equipo por seguir hablando de Palestina y también seguir aprendiendo de Palestina. Yo creo que eso también es un mensaje final, que no solamente apoyamos o ayudamos a Palestina, sino que con su resistencia y con su coraje y su perseverancia, Palestina creo que está enseñando a la humanidad entera dignidad y civilización.
David Segarra, periodista y documentalista valenciano.
En la agenda de los próximos días, esta tarde a las 8, concentración en la plaza del Ayuntamiento en contra del genocidio y el comercio de armas.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!